Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 26 y 27, entre otras escrituras. Jesús prometió que todos los que le siguieran tendrían vida abundante. ¿La razón? Por su gracia. Como creyentes, creemos que Dios es bueno porque Él ha bendecido nuestras vidas. Pero si nosotros decidimos seguir nuestros propios caminos, se nos escaparán y no disfrutaremos sus bendiciones. En este estudio de Deuteronomio capítulos 26 y 27, se nos recuerda que la fe es la entrada a una vida bienaventurada. Así pues, nuestro pastor Skip Zig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque diciendo: Oremos, Padre, a reunirnos aquí, entregamos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes, también nuestros instrumentos electrónicos, como celulares y demás, para no tener distracción. Y te decimos, Padre, he aquí toda nuestra atención. Parte de nuestra adoración es que queremos escuchar lo que tú tienes que decirnos en tu santa palabra. Así pues, como alguna persona enamorada desea mostrar respeto y afecto a la persona que está enamorado, queremos, Padre Santo, que tú seas el que, a través de las palabras de tu siervo Moisés, que escribió en este libro, podamos venir a tu presencia. Padre, danos la capacidad de poder oír. Danos un corazón para poder lograr y hacer lo que hacemos para tu gloria y para tu reino. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 120 años de edad es la edad que tenía Moisés, y así disfrutaba hasta este punto, cuando está frente a una generación cerca del río Jordán para cruzar a la tierra prometida. Moisés, lo único que pudo hacer fue observar aquella tierra prometida. A él no se le permitió entrar, pero ellos sí entrarán, todas las generaciones, después de que caminaron por 40 años en el desierto, o por el desierto, al fin llegaron a la orilla de la tierra prometida. Por ejemplo, yo fui al diccionario de Pinterest para buscar y deseando ver retratos de personas ancianos, y encontré un hombre que decía tener 114 años de edad. Honestamente, este hombre se veía diferente. Lo único que podíamos decir que está vivo, yo sé que hay personas que viven tantos años así, pero en verdad no tiene ninguna energía. Pero la Escritura nos dice que Moisés, a la edad de 120 años, estaba tan vigoroso como cuando comenzó su jornada por el desierto. De esta forma, algunos de ustedes que van a ir a Israel con nosotros, cuando lleguemos allá el jueves, pero el día Friday, el día viernes por la mañana, viajamos de Galilea hacia Jerusalén y vamos a estar ya en Jerusalén como por la tarde. Al pasar por este valle del río Jordán, recuérdenle al guía, a uno de los guías o a alguien que ya ha estado por ese terreno, que les muestre cuál es el lugar donde estaba Moisés con los hijos de Israel. Vamos a ir viajando de Samaria a Jerusalén. A tu lado izquierdo quedará este valle del río Jordán, donde Moisés estuvo con todo este pueblo de los hijos de Israel. Así estaban para entrar a la tierra prometida. En este capítulo 26 y 27 de Deuteronomio, encontramos las tres Cs que se utilizan en el pacto de Dios con su pueblo. Estas tres Cs, la primera C, quiere decir celebración del pacto. Me gusta mucho este concepto porque Dios desea que nosotros celebremos en su presencia, celebremos nuestra relación con Dios. Debe de ser motivo de celebración, de gozo. Así que celebración es la primera C de las tres que les voy a mencionar. La segunda de las tres C es la C que afirma confirmación. Confirmación de aquel pacto, porque al entrar a la tierra prometida, ellos van a audiblemente decir quiénes son ellos, juramentos públicos, de dónde vinieron y qué es lo que Dios ha preparado para ellos. Así que encontramos la celebración, confirmación y la C número 3 quiere decir conclusión. Así que Moisés les está explicando para concluir las últimas advertencias del pacto, este contrato, este trato, este testimonio que Dios hizo en el Antiguo Testamento y así como el Antiguo Pacto y vendremos nosotros a conocer el Nuevo Pacto en el Nuevo Testamento. Cuando tú te compras un automóvil y decides financiarlo con alguna compañía financiera, cualquiera que sea la compañía que te va a hacer el pago por ese automóvil, tú le prometes a la compañía financiera que le vas a hacer pagos mensuales y celebras después que manejas aquel carro nuevo, pero luego pasan algunos días y llega la fecha en que tú tienes que confirmar ese contrato, es cuando vas a ir a hacer los pagos mensuales. Esto confirma de que tú aceptas continuar pagando este automóvil con un pago cada mes. Así que se confirma aquel contrato que hiciste con la financiera, mientras que tengas que completar la cantidad que se te prestó. Aquí en el capítulo 26 de Deuteronomio tenemos algo parecido. Van a entrar y Moisés les está explicando que cuando entren, ¿qué es lo que van a hacer? Porque la tierra que van a entrar, esa tierra es que se le prometió a sus antepasados. Y aquí Moisés les va a advertir de que deben de compartir porción de lo que su tierra les produce, lo que se le llama las primicias. Cuando llegamos a este acto de celebración, yo quiero que ustedes todos noten en este capítulo 26 que se va a celebrar el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, los hijos de Israel. Quizás ustedes habrán oído, y espero por lo menos, que los judíos celebraban por lo menos tres diferentes festivales cada año y que iban en peregrinación hasta Israel, por lo menos por la primavera, celebraban la primera fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, la fiesta que celebraban las primicias. Luego más tarde, durante el verano, celebraban la fiesta de la Pascua. Luego, más tarde, ya casi en el otoño, celebraban la fiesta en Jerusalén. Así que hacían estos tres viajes de peregrinación, regocijándose, cantando, danzando. Esas tres fue la fiesta de la Pascua, de la primavera, pentecostal durante el verano y la fiesta de los tabernáculos en el otoño. Y ellos debían de traer al templo lo que su tierra les había producido. Deuteronomio 26:1 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habitéis. 2. Entonces tomarás de los primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Verso 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres y que él nos la da. Bueno, hay aquí un principio muy interesante cuando habla de primicias, lo primero de todos los frutos. Esto es interesante porque antes que la persona se le considera disponer, comer, consumir de aquellos productos tenía que llevar la primicia. Lo primero debía de ir al templo. Te quedabas admirado, satisfecho por la cosecha. No debías de llevar sobras ni lo del medio, sino que de lo primero que cosechabas tenías que hacer una peregrinación, llevarlo en canastas como testamento al templo de que Dios te ha bendecido. Entonces, lo que estaban haciendo los judíos es que una vez al año estaban repitiendo, recordando la misma historia de que Dios les había prometido. Era parte de la comunidad. Esta comunidad que salió de Egipto y cumplían lo que Dios les había ordenado. Vean aquí lo que Dios nos ha dado. Antes de disfrutarlo ellos mismos tenían que llevar las primicias al templo para adorar al Señor. En otras palabras, no era nada forzado, sino que era algo voluntario que ellos hacían con gozo y con alegría. Porque esto daba testimonio que Dios los había bendecido ese año. Notemos en el verso 3 como dice, esa es la palabra de que parte de lo que ellos tenían que declarar. Declaro hoy a Jehová, tu Dios, que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría a su descendencia. Hay mucho más que ellos van a decir en el capítulo que siguiendo, pero hasta ahorita eso es lo que dicen. En esta semana yo estaba buscando en los diccionarios y me encontré pensando en lo que el Señor les ordenó, lo que el Señor les pide que hagan. Para mí, esto me hace recordar lo que hace muchos años, porque yo fui salvo a la edad de 18 años y apenas iba a tener 18 años cuando yo estaba viviendo en el área de la Bahía de San Francisco y ahí fui salvo. Y ¿por qué le doy gracias a Dios? Porque Dios me ha permitido que después de mis 18 años hasta el día de hoy he ofrecido a Dios mis mejores años de mi vida. He ofrecido los años de mi vigor, los años donde yo disfruté, crecí adorando y sirviendo al Señor. Esto es un gozo que hay en mi vida y esto es historia y nada lo va a cambiar. Que yo siempre me entregué al Señor desde que tenía 18 años de edad. Así que yo puedo decir con toda palabra, gracias a Dios que me ha permitido entregar mis mejores años para el servicio del Señor. Continuamos en el verso 4 que dice, el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Esta es la confesión de fe que hacían cuando estaban en el templo presentando sus primicias. Hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo, ¿quién era este arameo que se refiere aquí? Su padre, tú dirás, mi padre no fue arameo, sino que mi padre fue un mexicano, o un español, o un estadounidense. Pero aquí está diciendo el testimonio de que su padre había sido un arameo. A punto de poseer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Este es su abuelo, Jacobo. Jacobo era un hombre que le gustaba viajar. Este fue Jacobo que, después que había robado su primogenitura de su hermano Esaú, su mamá le aconsejó que se fuera hasta la región de donde vivía su hermano, el hermano de su madre Rebeca, y allá es donde se llamaba la tierra de los arameos. Así, su hermano Esaú se dio cuenta de que su hermano Jacobo le había robado la primogenitura y se enojó y intentó o dijo que un día lo mataría. Por eso es que Jacobo se convirtió en un nómada o como los nómadas y se fue a Padán Aram y esa parte de Aram es arameo, es el lugar de arameo o donde estaba el reino de los asirios. Allá vivía el hermano de su madre Rebeca. Allá es Padán Aram. Así que Jacobo viajó hasta allá, hasta Siria, que es Padan Aram, y ahí creció. Y ahí trabajó para su tío Labán por un tiempo, hasta que su suegro le permitió casarse, diríamos, sus esposas, porque fueron más de una. Y después de que se casó con sus dos esposas, Dios le permitió engendrar 12 hijos y una hija, y regresó a la tierra de prometida, y luego de ahí viajó hasta Egipto. 70 personas llevó a Egipto Jacobo cuando entró en Jacobo, pero ahí Dios le permitió ser una nación numerosa, y por eso es que los hijos de Israel se deben de referir a su abuelo, el arameo. Estos 70 personas, hijos de Jacobo, se convirtieron en casi 2.5 millones de ciudadanos para cuando Moisés los llevó a viajar por el desierto. Quizás 2.5 millones de personas. Toda aquella generación que salió de Egipto por su desobediencia fueron sepultados en el desierto. Así que cuando Jacobo estaba en Padan Aram y se casó con estas dos esposas, y ese testimonio de él engendró también con las siervas de sus esposas, y por eso es que pudo en unos cuantos años tener 12 varones. Y ahí clamó a Dios: los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestras aflicciones, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido y con gran espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Ustedes han oído este término muchas veces, de que esta tierra fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? Yo creo que puedo explicar dos cosas. Son expresiones figurativas. Estas expresiones figurativas se utilizan como expresiones culturales y agriculturales. Culturalmente, todos los creyentes podemos decir: Dios es bueno. Nos vemos unos a otros y le damos gloria a Dios diciéndole: Dios es bueno. Aún los incrédulos han oído estas expresiones de los creyentes, de que Dios es bueno, porque disfrutamos todas las bendiciones que Dios nos ha permitido disfrutar. Eso es la expresión cultural de que Dios es bueno. Pero también la otra expresión, agricultura, quiere decir que Dios agriculturalmente, o Dios nos ha bendecido nuestra agricultura y la tierra ha producido a gran punto de que tenemos todo lo necesario. Podemos cosechar cada año y a través de durante el año podemos obtener diferentes cosechas de nuestra tierra. Nuestros terrenos son productivos. Así que las plantas que hay en nuestras tierras producen diferentes productos, y todo esto se le da a entender que es pura miel o pura leche, como ustedes quieran expresarse. Porque esta tierra produce, posiblemente produce mucha pastura o suficiente pastura para que las vacas puedan ser alimentadas y producir suficiente o mucha leche. Eso puede ser la pastura que hay en nuestros terrenos, que producen durante todo el año diferentes tipos de pasturas. Por eso es que aún nuestro ganado están gorditos. Eso es lo que quiere decir leche y miel en una expresión de agricultura. También se puede referir, cuando dice leche y miel, las flores producen miel y las abejas recogen toda esa miel y la unen en sus panales para que nosotros podamos obtener esa miel. También los árboles de dátiles producen mucha miel. Así que puede ser que se refiere a esas tres cosas: la miel de los dátiles, la miel de las abejas y la carne y leche del ganado. Cuando vas tú a Israel, depende qué año vayas tú a Israel, pero cuando vas a Israel, si tú llegas a ir como nosotros este año pensamos venir, como por el tiempo de la primavera, mucha gente se van a preguntar dónde está la leche y miel. Bueno, la leche que se refiere aquí en la Biblia, ustedes pensarán que las gentes recogen grandes cantidades de leche de sus cabras, sus vacas y de sus ovejas. Pero yo más bien creo que se refiere, cuando se refiere a la miel, se refiere a toda esa miel que producen los árboles de dátiles y la miel que las abejas recogen de las flores y la ponen en el panal. Esa puede ser la referencia a miel. Así que esa tierra fluye, produce, es muy productiva en todos los aspectos. Como dice Deuteronomio capítulo 11, verso 11 y 10 y 11, dice que esa allá nos aclara de que la tierra en Egipto la regaban como hortaliza con unos tipo de pompas o palas y azadones que tenían que utilizar sus pies. Eso es el testimonio que encontramos en Deuteronomio 11, 10 y 11. Vamos pues a seguir pensando en esa hermosa expresión en tu vida personal. Jesús dijo, y yo creo que puede ser verdad en ustedes, he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús prometió que todos los que lo sigan de acuerdo a su voluntad, tendremos vida, y no solamente vida, sino que tendremos vida en abundancia. Con todo y que pasamos una vida que a veces nos da dolor de estómago, dolor de rodillas, dolor de cabeza, como quiera, Dios nos está bendiciendo. Experimentamos en nuestra vida una vida hermosa, saludable. Por eso es que expresamos con los hermanos, Dios es bueno, que aún los incrédulos también oyen estas expresiones. Y algunos no lo saben, a menos que tú seas una persona que no te gusta darle gloria a Dios y siempre estás repelando, oponiéndote, dices, oh, supongo que Dios es bueno. Pero hay himnos que cantamos que le dan gloria a Dios, dan testimonio en una forma clara y sincera de que le decimos a Dios que Dios es bueno. Entonces, pensemos en todas las expresiones que hemos tenido en nuestras vidas, expresiones de gozo en nuestras vidas, unas expresiones de misericordia y gracia que Dios nos ha regalado, gracia que Dios ha impartido en cada uno de nosotros. En verdad, es una vida gozosa, bienaventurada, abundante. Yo me atrevo a decirles que yo recuerdo de estas expresiones en los días antes que yo estuviera en el Señor Jesucristo, cómo me portaba. Yo diría que separado de Jesús es una vida insípida, sin sabor, que no tiene significado, puro, una vida dolorosa en todos los aspectos. Así que, por ejemplo, cuando te sirven un plato de comida de que no tiene mucho sabor, ¿qué haces? Buscas algo que añadirle, una salsita de chile verde, una salsita de chile colorado, chile rojo para que te dé más sabor en aquel plato. Así que donde quiera que tú vayas, tienes que dar sabor. Jesús te ha dado un sabor, es tu vida. Tú das testimonio de que vives en una tierra que fluye leche y miel. Esa es la expresión que dice aquí en el verso 9. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Verso 10 dice, y ahora, he aquí, he traído las primicias. Ya continúa la oración que comenzó el judío en el verso 3, dice, he aquí que he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Ahí adorarás frente a tu Dios. Entonces, este es un testimonio que se tiene que presentar públicamente de quién eres, qué es lo que Dios prometió que serías. He aquí, estoy disfrutando de todas estas bendiciones que Dios me ha dado, todas estas bienaventuranzas que el Señor me ha dado. Es un testimonio. Y tú continuarás adorando al Señor. Eso es un testimonio. Y en ese testimonio continuarás en alabanza y adoración. Yo creo de lo más profundo de mi corazón en los testimonios. Yo creo que en un testimonio que debes de ser una afirmación de que le das gloria a Dios. Así como en Israel esta gente testificaba públicamente aún en el tabernáculo o lejos del tabernáculo, así tú también. En un periodo de tiempo, si alguien te pregunta y te dice, quiero oír tu testimonio, inmediatamente tú debes de poder explicar cómo es que el Señor te alcanzó, qué fue lo que el Señor hizo para que tu vida cambiara y vinieses a aceptar el plan de salvación que Dios tiene. Ese testimonio debe de ser algo instantáneo, que debe de estar siempre preparado sin que alguien te lo pregunte. Tú conoces tu testimonio y deseas compartirlo con las gentes para que de esta forma tú puedas hacer que otras personas sientan ese deseo de vivir como tú vives en la presencia de Dios. Ese testimonio siempre te debe de llevarte a desarrollar una forma en que glorificas a Dios. Yo oigo testimonios de personas. A veces que me encuentro una persona creyente, le pregunto, platíqueme su testimonio. Algunos dicen, pues de veras, yo no tengo testimonio. Y yo le digo, sí, sí tienes testimonio. Les doy unos minutos para que, o algunos segundos para que piensen. Luego yo les digo, mira, tu historia va más o menos así. Dime lo que Dios hizo en tu vida. Hay veces que he oído algunos testimonios que me quedo sorprendido, porque de veras no son testimonio, sino que son bragamonios, porque presumen acerca de quién soy. Ahora veremos cómo se presenta el testimonio, cómo compartir con la iglesia, cómo Dios trata con los pactos. Sí, como yo les digo, porque he escuchado de muchos testimonios que no son testimonios, sino que son presumiendo. La persona está presumiendo, son bragamonios. Son personas que son presumiendomonio, es lo que es. No son testimonios, sino que son presumiendomonio. Estas personas se están dando la gloria a sí mismos. Comienzan a decir qué era lo que hacían antes del Señor, que están en la situación porque fueron fuertes, o porque caminaron a un lugar donde había alguna campaña, o que hicieron algunas ofrendas, y el Señor les contestó la bendición. Eso es presumir. Muchas personas en sus testimonios la estiran a tal punto de que, por ejemplo, a lo mejor se fumaban un cigarro por semana o por mes, pero cuando están platicando su testimonio, dicen que consumían tantas drogas a punto que hasta tenían que comprar y vender, y la consumían a diario, cuando es verdad. Por favor, dinos lo que Dios hizo en tu vida, dale la gloria a Dios, y luego explicas la vida que tú viviste antes de Cristo. Necesitamos oír qué es lo que Dios hizo en tu vida, para el provecho de los incrédulos que te están escuchando. Entonces, continuaremos en Deuteronomio capítulo 26 y verso 11, que dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Así que te vas a presentar gozoso a llevar las primicias al templo, porque yo sinceramente creo que Dios desea que nos regocijemos, que estemos siempre alegres, contentos en su presencia, disfrutando de este hermoso pacto que hemos hecho con Dios. Porque Jesús dijo, yo he venido para que tengan tristezas. No, Jesús dice que vino para que tengamos vida, alegría, una vida abundante. Tener una vida gozosa y experimentar esa libertad que Jesús nos ha proveído. Oí de un presumiendo en lugar de... oí la historia de cuando alguno vino al Julio César, un soldado vino al Julio César pidiéndole permiso para suicidarse. El Julio César lo volteó y le dijo, hombre, dígame si usted alguna vez ha estado vivo. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, hombre, mujer, ¿has estado vivo? ¿Hay vida en ti? ¿Tú sientes que hay vida en ti? ¿Sientes algún tipo de gozo, algún tipo de alegría? Si no es así, yo te digo, ven al Señor Jesucristo para que disfrutes, te regocijes en su presencia. Muchas personas durante la temporada navideña conscientes de que es un tiempo de alegría, pero a veces vemos gentes en esa temporada navideña de que las gentes están amargas, desesperadas, porque tienen que, después de su trabajo, ir a hacer de compras para regalar regalos a sus familiares o a sus amistades y compañeros de trabajo. Entonces esa alegría se convierte en una tristeza, en una desesperación, y no debe ser así. Ahora yo les puedo dar testimonio que he estado en algunas bodas que, si tú no supieras que es una boda, parece que se portan como que es un funeral, un velorio. Entonces, continuamos en Deuteronomio, capítulo 26 y verso 11, que dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que están en medio de ti. 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. 13. Y dirás delante de Jehová, si aquí continúa la oración, dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, he acabado lo he consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me ha sido mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. 14. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido. Dice aquí que no ha ofrecido a los muertos porque los cananeos en esos tiempos ofrecían ofrendas a los muertos, a los difuntos. Cuidado con eso. Continuamos en el verso 14 que dice, ni de ello he ofrecido a los muertos, he ofrecido la voz de he obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Quiero explicarles acerca de lo que son los diezmos y las primicias que aquí menciona Deuteronomio 26. El diezmar debe de ser una actividad saludable, gozosa, contenta para los creyentes. Esto demuestra que tú dependes de Dios. No quiere decir que vas a dar el 10% y el resto lo vas a despilfarrar. No, lo que quiere decir aquí es que después de que has presentado tu diezmo a la obra de Dios, el 90% lo tienes que cuidar, lo tienes que distribuir con mucho cuidado para el provecho de tu vida y de los tuyos. Eso es lo que debes de hacer. Muchos dirán, mira, yo aquí tengo esto, tengo lo otro, y todo esto es mío. No, la pregunta es, ¿quién te posee? ¿Quién te posee? Si no sabes quién te posee, esto es un problema. Tú dirás, yo me poseo a mí mismo. Estás equivocado. Si tú eres una persona redimida y reconoces que Dios te ha redimido, entonces Dios te posee a ti y Dios posee todo lo que tú tengas. Porque cuando se trata de los dones y primicias para la iglesia de Dios, ¿cómo puedes decir que Dios es lo primero en tu vida cuando en verdad le das de las sobras, le das de lo que te sobra? Oh, yo amo a Dios, doy testimonio de que Dios me bendice. Pero tú podrás decirlo esto en la presencia de Dios, frente a Dios. Cuando yo, vuestro pastor Skip Itzig, de recién casado con mi esposa Lenia, nos pusimos de acuerdo que ella y yo, porque yo a ese tiempo trabajaba en un hospital, del pago que recibía cada quincena, separábamos lo primero, los diezmos, para llevarlos a la iglesia para que la obra del Señor Jesucristo continuara. Este es un principio desde el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se llevaba la ofrenda, lo que habías propuesto en tu corazón, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, 2 Corintios nos dice que cuando a la ofrenda, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 16, verso 1 hasta el 3, Si tú puedes ver la persona judía, todo lo que recibía por año daban más del 10%. Ellos daban sus diezmos y después de los diezmos era una décima parte de lo que recogían de sus campos. Pero el sistema de adoración en Israel. Luego tenían la fiesta de los festivales y luego iban al lugar de adoración y ahí se reunían con sus familiares, celebraban todos juntos, comían, danzaban, cantaban y así se presentaban la presencia de Dios. Así como las primeras eran tres veces que diezmaban al año los hijos de Israel, porque la parte número cuatro, el diezmo número cuatro, es que tenían que pensar que si algo se les olvidaba en los campos, lo tenían que dejar para la viuda y para los pobres. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que los judíos diezmaban de todo lo que poseían, de todo lo que reconocían que era bendición de Dios, lo diezmaban y llevaban primicias y diezmos. Así, ellos reconocían que Dios se los había dado, ahora tenían que llevárselo a una parte a la iglesia. El diezmo número uno era el producto de su tierra. El diezmo número tres era los festivales. El diezmo número tres era para los pobres. Así, ellos lo veían y nosotros no debemos de verlo como un pesar, como algo que te molesta. Como decir, cuando yo me levanto por la mañana, tengo que visitar la casa del Señor y llevar ofrenda. Entonces, algunas personas pueden pensar, esta semana yo no puedo separar los diezmos porque necesito comprarme zapatos o comprar zapatos para el miembro de la familia. No, lo indicado es que tienes que expresar con gozo, aunque no compres los zapatos que necesitas, yo creo que Dios me lo ha dado. Y Dios es el que lo posee todo, porque yo doy testimonio a los propios y extraños de que Dios es el primero en mi vida. Así que así debe de ser. Es la única área en la vida donde Dios dice a los creyentes, probadme en esto. Dios te dice que lo pongas a prueba en esta área. Lo encontramos en el libro de Malaquías capítulo 3 y verso 8 dice, pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y el Señor continúa diciendo en el verso 10, y probadme ahora en esto que dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí Dios te está desafiando a que participes en tus ofrendas y tus diezmos, o tus diezmos y ofrendas. Y Jesús dijo, da medida llena, apretada, que se está sobretirando. Eso es lo que Dios te dice en el Nuevo Testamento. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. Pues es cuando nos reunimos, unos con nosotros nos damos testimonio de que Dios es bueno. Esa fue la proclamación que debían de decir los judíos cuando iban al templo para llevar sus primicias y ofrendas. Continuamos en el verso 16 de Deuteronomio 26, que dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová Dios, como te lo ha dicho. Ahí se concluye el capítulo 26. Quiero explicar acerca que aquí es un preámbulo de lo que continuará haciendo Dios con los hijos de Israel. Aquí entramos en una área de esto, pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? pacto es algo mucho más específico que los teólogos lo reconocen en su mayoría. Los eruditos y los estudiosos bíblicos le llaman un pacto palestino. No tiene nada que ver con el pacto de lo que sucede en nuestros días entre Israel y los palestinos. Este se llama un pacto palestino porque se refería a que la nación de Israel iba a obtener esta tierra que se le llamaba Palestina. Este pacto palestino es esta tierra que Dios le prometió a Abraham, se la prometió a Isaac, se la prometió a Jacobo y a la descendencia de Jacobo, que son las 12 tribus de Jacobo y su descendencia. Dios prometió cierta cantidad de tierra a Abraham, no solamente a los hijos de Abraham, sino a Isaac, no a Ismael. Y le dijo, yo también bendeciré a Ismael, pero con terreno, pero en este caso esta tierra es para, se la da a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Isaac y no a Ismael, a Jacobo y no a Esaú. Ahora, entendamos que cuando se trata de pactos en la Biblia, hay varios pactos en la Biblia que ustedes los reconocen, pero este es el pacto edénico, fue en el Jardín del Edén. Ese fue un pacto condicional con Abraham. Me obedeces, continuarás disfrutando de esta bendición. Si me desobedeces, serás expulsado del Jardín del Edén. Luego encontramos el pacto abrámico. Dios prometió a Abraham que le daría terreno, bendiciones. En el capítulo 12 de Génesis, versos 1, 2 al 3, Dios le promete un pacto incondicional. Esto quiere decir que Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir, no importa qué es lo que haga Abraham. Así que ese fue un pacto incondicional. Dios le dice a Abraham, yo haré, te daré, bendeciré, te engrandeceré. Ese es un pacto incondicional. Pero cuando vemos la ley de Moisés, encontramos el pacto mosaico. Ahora, ¿este pacto mosaico es condicional o incondicional? Es un pacto condicional. Porque si ustedes me obedecen, yo los bendigo. Si ustedes me obedecen, yo los bendigo. Y si me desobedecen, los voy a reprender. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando se trata del pacto palestino, este es un pedazo de tierra que no se debe de discutir. ¿Es un pacto condicional o es incondicional? Ustedes díganme la respuesta. Bueno, yo les diré, es un pacto, es una pregunta que debemos de contestar. No trato de, sino que este es un pacto incondicional. Este es un arreglo que Dios hizo con una condición. Es un terreno, en otras palabras, este pacto es la tierra. Es condicional. Su terreno de ellos es de ellos. Usted les dice, les está diciendo, esta tierra es incondicionalmente de ustedes, con todo y esto. Pero su estadía en esa tierra es condicional. La tierra se la voy a dar sin condición, pero su estadía va a ser condicional. Si cumplen, disfrutarán. Y si no cumplen, serán expulsados. Continuamos y ustedes lo verán. Si me obedecen, continuarán en esa tierra y si no me obedecen, serán expulsados. Parte de esta promesa es condicional de que Dios los expulsará si no la adoran. Pero Dios con toda esa condición de que los expulsará si no obedecen, también les promete que después de un periodo de tiempo los va a regresar a su tierra porque esa tierra les pertenece a los hijos de Israel, a la descendencia de Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Este pacto arreglado es condicional. La tierra es condicional, pero su estadía en esa tierra es condicional. Así que después de que salieron de la tierra, fueron esparcidos por diferentes naciones, el 14 de mayo de 1948 Dios los regresó a su tierra después como 2,500 años que estaban esparcidos. Así que este es el pacto palestino. Ahora continuamos en Deuteronomio 27, verso 1, que dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, o sea que las pintarás con cal, para que se vean blancas, blancas. Ahora, quiero que ustedes puedan tener un concepto de que Dios les está dictando. Ellos están frente al río Jordán, todavía no cruzan, así que Dios les está ordenando cuando están a la frontera de la tierra prometida y les está explicando lo que van a hacer, qué deben de hacer para agradar a Dios. Este es el lugar donde, después que cruzaron ese río Jordán, llegaron a Samaria. Cuando Dios les dice, cuando crucen, recojan grandes piedras y las levantarás en una posición visible para que ustedes puedan escribir todas las palabras de esta ley. Después que ustedes hayan cruzado a la tierra prometida que Dios les ha prometido y Dios se las va a dar, una tierra que fluye leche y miel, escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, la tierra que fluye leche y miel, que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. Ese terreno está abajo del nivel del mar como unas 1290 pies bajo el nivel del mar. Eso es donde está esta región, esta zona a la que nos estamos refiriendo. Así pues, en esa tierra, de ahí, de donde están hasta el sur, al Mar Muerto, hay mucha cal que se puede recoger. Ya están, nomás de recogerla, las gentes recogen aquel material. Desde aquellos días hasta el día de hoy, recogen ese tipo de material blanco y lo convierten en adobes, en tejas, y la usan para enjarrar las paredes de sus casas, de sus edificios. Por eso es que al pintar las piedras con esa cal, así que lo que vas a escribir ahí va a sobresalir, porque es de, no importa qué color le pongas, es simplemente nomás les dibujes ahí en esa tierra, en esas, lo que ahí escriba va a sobresalir. Ahí vas a escribir las leyes que estás oyendo cuando entres en la tierra, en la, esa nueva tierra. Verso 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. 5. Y edificarás allí un altar a Jehová, alzarás sobre ellas instrumento de hierro. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro, de piedras. Entrarás, edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te regocijarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Es lo que Dios les está ordenando a Moisés, dictando lo que tienen que hacer cuando regresen a la tierra prometida. Así pues cruzaron la tierra, llegaron a la tierra prometida, y en el centro de la tierra que en nuestros días es Samaria, es lo que dice allí, llegaron, dice, después que cruzaron el monte Erim y llegaron cerca del monte Gerizim. Son dos montes que están muy notables, están en el centro, está el valle, a un lado está el monte Ebal y el otro es el monte Gerizim, lo que se reconoce como Sicar, el pozo de Jacobo que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4. En los dos lados de este valle están estos dos montes, cerros muy altos que tú puedes ofrecer. Les ordena que suban al monte Ebal y al monte Gerizim. La pregunta que nos tenemos que contestar es, dice que escriban toda la ley, esto quiere decir que todo lo que son los 10 mandamientos o todo lo que Moisés les ha estado dictando. O sea, escribir bendiciones y maldiciones, que es lo que vamos a continuar viendo en el resto de este capítulo 27 de Deuteronomio, bendiciones y maldiciones. Entonces, ¿van a escribir nomás los 10 mandamientos? ¿O van a escribir simplemente todo el libro de Deuteronomio? ¿O van a escribir todo el Torah que Moisés había escrito? Eso sería muchas letras, ¿verdad? Sería muchas letras, pero en todo caso, lo que estamos hablando aquí es que recordarán ustedes que el último estudio y el estudio antes del estudio pasado, yo les he mencionado el código de Hammurabi. Ese código de Hammurabi, ese se los he mencionado en los últimos dos estudios. Esta es la tercera vez que menciono la misma expresión, el código de Hammurabi. No se les olvide porque van a encontrar en los exámenes, en algún estudio que ustedes tengan que estudiar, quizás lo encuentren como resumen. Este código de Hammurabi se encuentra en un museo en Inglaterra, en el Museo de Londres. En una sola de estas piedras que eran tan grandísimas, se encuentra estas piedras, en una sola piedra, por un lado, se encuentra escrito 200, como 200 expresiones, como 800 expresiones, como 800 párrafos. Si hubiéramos nosotros decidido escribir toda la ley que Moisés les dictó, sería posible. Sí es posible, con mucha facilidad, de la misma forma que está escrito el código de Hammurabi, así también los hijos de Moisés escribieron en aquellas piedras toda la ley de Moisés. Entonces, por ejemplo, ¿qué diríamos en estos días? Podemos escribir tanto en nuestros sistemas de computación, nuestros aparatos de computadoras, podemos escribir tanta cosa, así también los hijos de Moisés. Los hijos de Jacobo, perdón, escribieron. Yo recuerdo cuando yo comencé en mi andar cristiano con el Señor, no había las computadoras. Lo único que estudiábamos, que utilizábamos para escribir aquel día, yo le doy testimonio. Que ahora veremos cómo Dios ordenó a los dos montes y a las 12 tribus de Israel bendiciones y pronunciaban maldición. Yo les puedo dar testimonio, como ya les he dicho en otras ocasiones. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, todavía no se descubría las computadoras que ahorita utilizamos. Lo único que yo utilicé en esos días para escribir fue una máquina de escribir llamada Smith Corona. Yo les quiero dar testimonio que yo me enamoré de un predicador que predicaba en la radio y ofrecía todos sus estudios en cintas de cassettes. Yo compré toda aquella serie de cintas en cassette y los escribí palabra por palabra en aquella maquinilla de escribir. Porque yo descubrí que cuando tú escribes, se te queda en tu mente más fácil lo que quieres aprender que cuando simplemente solamente lo oyes. Así que eso enriquece tu sabiduría, tu conocimiento, es lo que Moisés está ordenando aquí a estas gentes que escriban. Algo más que tenemos que notar en el verso 8 de Deuteronomio 27. Dice, y escribirás muy claramente las piedras, todas las palabras de esta ley. Reconocen ustedes y entienden. Recojan aquellas piedras lajas que están parejas por un lado. Levántenlas, píntenlas y escriban toda esta ley. No las tienen que afinar, a que tienen que estar hermosas. Simplemente Moisés está diciendo, básicamente Dios les ordena. A mí no me interesa su talento, si lo que me interesa es que escriban. Lo que quiere decir Dios, que lo importante es que su palabra sea escrita para que ellos claramente lo puedan recordar el resto de su vida. Que aquellas palabras que escribieron las lleven ellos memorizadas en su corazón, en su mente, y así reconozcan y nunca se les olvide la ley de Dios. Dios no está diciendo, tenemos que agradar a Dios que se vea bonito, que se vea clarito. No, Dios no quiere ver tu talento. Notemos que en el verso 7 Dice, y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Dios les está diciendo una y otra vez que se gocen, que estén alegres. Yo creo que hay un principio que tenemos que aprender aquí. Este principio es que Dios desea que experimentemos cuando vamos a su presencia para alabarlo, disfrutar, sentir gozo. Cuando yo estaba en mi mocedad, cuando yo era un adolescente y la iglesia donde asistían mis padres, yo asistía con ellos y era enfado, aquello era un enfado. A mí me enfadaba oír aquellas liturgias como un adolescente, naturalmente que me puedo recordar que a mí me importaba el ir a la iglesia de mis padres, porque por esas razones que algunos padres se incomodan conmigo cuando vienen a saludarme aquí frente al altar y sus niños sienten deseo de brincar aquí en el altar y dicen, oh, no, 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 te va a regañar el pastor, no te arrimes, te va a regañar el pastor. Déjenlos que brinquen en el altar para arriba y para abajo. Yo también brinqué. Esto es simplemente un edificio, es material que se utiliza para un propósito. Por ejemplo, en tu bastimento, ¿qué es lo que importa? ¿La bolsa del bastimento o el bastimento que está en aquella bolsita que tú vas a disfrutar? Así que el edificio siempre mete una estructura donde nos reunimos y sirve su propósito. Yo siempre he creído que los niños se diviertan, que los niños se diviertan. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros aquí en la Capilla Calvario de Albuquerque? Durante el verano, que las temperaturas son sabrosas y aceptables. Por ejemplo, las fin de semana del 4 de julio, donde nuestro país celebra la independencia de México, ¿qué hacemos? Nuestro país celebra la independencia estadounidense. Perdón. ¿Qué hacemos? Nos vamos allá a las afueras del edificio y nos sentamos en la gradería y tenemos nuestras reuniones allá afuera. También ha habido ocasiones que yo siento ese deseo de compartir las donas enmieladas con todos ustedes, a lo cual le llamamos las donas el maná, porque creemos que así tenía el sabor del maná. Cuando, antes que tuviéramos este bautisterio aquí que usamos hoy, nos íbamos a las propiedades de algunos miembros y nos permitían utilizar sus albercas, y llevábamos comida para celebrar, asábamos carne, llevábamos refrescos, nos gozábamos cuando teníamos bautismos después de nuestro servicio aquí en la iglesia. Por esa razón yo no quiero que tú pienses que cuando traes tus nietos o tus niños aquí a la iglesia, déjalos que brinquen, déjalos que salten, que se sientan alegres y contentos, porque así se ve la juventud. Lo mismo sucede cuando vienen mis nietos aquí al altar o en mi casa. Ellos pueden brincar donde ellos quieran, que se diviertan, están jovencitos, necesitan divertirse estos niños, no los restrinjas. Verso 9 de Deuteronomio 27 dice, y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guardad silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. 10. Oirás pues su voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo os ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, en el verso 12, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, o sea, el cerro que está al sur, para bendecir al pueblo, los hijos de Simeón, hijos de Leví, hijos de Judá, los hijos de Isaacar, los hijos de José y los hijos de Benjamín. Estos estarán en el monte Gerizim, que es el monte que está al sur. Verso 13. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Así que las seis tribus que estarán en el monte Gerizim para dictar las bendiciones son las tribus de los descendientes de los hijos de las esposas de Jacobo. Y las esposas de Jacobo, ¿cuáles eran sus nombres? Raquel y Lea. Esas fueron las esposas de Jacobo. Los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Las tribu, los descendientes, las tribus de los descendientes de las siervas de Bilha, Zilpa, las sirvientas de las esposas de Jacobo, ellos son los que pronunciarán maldición desde el monte Ebal. Ahí estarán, en medio de esos dos montes está el valle donde estarán situados. Continuamos en el verso 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Verso 15. Continúa la oración de maldición. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo pronunciará y dirá, amén. Antes de continuar el resto de las maldiciones que Dios les va a decir aquí, el monte Ebal y monte Gerizim que encontramos aquí, están en el centro del país. Son dos montes que están uno al lado y al otro lado de Samaria. La historia de los samaritanos va más o menos así, porque vamos hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió en Samaria? Los hijos de Israel que habitaban en aquella tierra, capítulo 8 del libro de Josué nos explica lo que sucedió, donde levantaron las piedras, hicieron todo lo que Dios les ordenó aquí cuando cruzaron el río Jordán, pero se establecieron en diferentes áreas de aquellas tierras. Al paso de los años, los hijos de Israel desobedecieron al Señor una y otra vez y otra vez y otra vez, tantas veces. Eventualmente, el año 722 antes de Cristo, los asirios vinieron bajo la dirección de Tiglat-Pileser y Chalmeser, vinieron y se llevaron cautivos a las 10 tribus de los hijos de Israel que estaban al norte. Luego, en el año 586 antes de Cristo, entonces los hijos de Israel regresaron a sus terrenos, a Samaria, y encontraron que los que se habían quedado en Samaria se habían mezclado con las naciones vecinas. Y de ese día hasta el día de Señor Jesús, esos ciudadanos de Samaria estaban mezclados con diferentes grupos no judíos. Y por eso es que los judíos que regresaron después de la captividad no se mezclaron con ellos. Ahora tenemos diferentes tipos de gentes en el área de Samaria y por eso eran aborrecidos por los demás judíos porque habían perdido su etnicidad. Los judíos que se quedaron ahí se casaron con las mujeres y hombres de los países vecinos donde ellos adoraban, eran idólatras y adoraban a dioses extraños, a dioses que no eran dioses, sino que eran ídolos. Así que los judíos que regresaron después de la cautividad y se habían guardado, se consideraban judíos puros, se establecieron al sur en lo que es Judea y despreciaban a la gente del norte que estaban en medio de los dos montes llamado Jebal y Gerizim, y así fue, continuaron con ese odio hasta los días de Jesús, porque se casaron con gentes no judías y adoraban a dioses falsos, a dioses ajenos. Entonces, eso sucedió cuando regresaron el año 586 de Cristo y comenzaron a reconstruir el templo bajo la dirección de Nehemías. Así que la gente del norte, los samaritanos, vinieron a Judea e intentaron ayudar a la reconstrucción del templo, pero Nehemías les dijo, no, no es posible. Este odio llegó a llegar a un punto que hasta los samaritanos construyeron su propio templo allá, cerca del monte Ebal, y ahí sacrificaban animales como protesta para hacer enojar más a los judíos, y los judíos lo consideraron blasfemia, etcétera, etcétera, y por eso esta razón encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, de que Jesús necesitaba pasar por Samaria, porque Jesús deseaba sembrar el Evangelio para que toda esa gente fueran salvos por la obra que Jesús realizaría más tarde. Entonces, dice que Jesús llegó a Sicar al pozo de Jacobo. Y aquella mujer samaritana vino a Jesús, y ¿qué le dijo la mujer? ¿Cómo es que tú me pides que te dé de beber cuando yo soy samaritana? Porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Eso es verdad. Jesús era un judío. Ella lo reconoció que era judío, pero Jesús no tenía animosidad con nadie. Jesús amó a todo tipo de gentes, ancianos, jóvenes, de diferentes nacionalidades. A Jesús no le importaba qué fuera la nacionalidad, sino que Jesús alcanzó a todos. Más tarde, cuando la iglesia comenzó a caminar, la iglesia primitiva, se comenzaron a reunir todos porque Dios los unió con su Espíritu Santo. Vamos a continuar en el verso 16, dice: maldito es el que derramare a su padre o a su madre y diara todo el pueblo. Amén. 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo y dirá todo el pueblo. Amén. 18. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo. Amén. ¿Qué hombre maligno puede hacer que un ciego se caiga? 19. Maldito el que permitiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, la hija de su padre, o la hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. 23. Maldito el que se acostare con su suegra, y todo el pueblo dirá, amén. 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. 25. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. 26. Maldito el que no confirmará todas las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Así concluye el capítulo 27 de Deuteronomio. Pero quiero que no se les olvide, Dios no desea que vivas una vida maldecida. Dios desea que vivas una vida bendecida, bienaventurada. Las bendiciones se van a mencionar en el capítulo 28, que veremos en el estudio próximo. Dios no desea que tú seas maldecido, sino que tú, si no, serás maldecido si no vives tu vida de acuerdo a la ley de Dios. Serás bendecido si vives la vida de acuerdo a Dios, pero serás maldecido si no obedeces las leyes de Dios. Eso es tan simple como te lo estoy diciendo. Cuando entremos en el Nuevo Testamento, la vida bienaventurado aparece con toda claridad en el capítulo 5 del libro de Mateo y otros. Bienaventurado en el idioma original, en griego, quiere decir Macario. Macario quiere decir bienaventurado. ¡Oh, qué gozoso! ¡Qué bendecido debe ser una persona! A punto que todos te van a felicitar porque reconocen tu vida bienaventurada que estás viviendo, bendecido por Dios desde el cielo. Es una vida llena de bendiciones. Así pues, Jesús le dijo a Tomás, porque Tomás dijo que si no tocaba la herida del Señor, Jesús le dijo: Tomás, porque has visto, has creído, bienaventurado, o bien muy bendito es todos los que creyeron y no han visto. Todos los que sin ver han creído. Así que nosotros debemos de vivir una vida bendecida, confiando en Jesucristo, confiando en la dirección de Dios. Si no lo has hecho, hoy puedes comenzar. Padre Santo, concluimos este estudio de hoy en tu presencia, agradecidos, diciéndote: gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios misericordioso para con nosotros. Tú deseas que nosotros vivamos una vida de obediencia, ansiosos de poder decir: Padre Santo, somos tu pueblo. Señor, estamos bajo tu pacto. Padre Santo, yo te pido que estemos ansiosos de poder repetir y estudiar estas historias de redención. Aquí me presento como yo soy, Estoy en la presencia de un Dios santo, gozoso y contento. Sí, Padre Santo. Señor, no nos permitas que vivamos una vida bajo maldición, sino que nos protejas y pongas el medio para que nosotros, tus hijos, podamos vivir una vida bendecida y así poder ser testimonio para otras personas que sientan ese deseo de ser como nosotros. Y así ellos también recibirán la bendición. Que tengamos ese deseo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que sea nuestra prioridad número uno, Padre Santo, de que podamos tener ese gran deseo de conocer más y más y más las obras de tu Hijo Jesús y continuar confiando en ti, Padre Santo, una y otra vez en estos días. Aquí en el templo de la Capilla Calvario estamos en oración, todos con nuestro rostro inclinado y nuestros ojos cerrados, porque estamos en la capilla. Fuera de la capilla es diferente. Así, yo les voy a pedir que si ustedes desean que yo ore por ustedes y los lleve a la presencia del Señor en oración, porque tu vida debe de estar cansada. Lo que ha producido tu vida es puro dolor. Así que vives en una vida estéril, dolorosa, porque no te satisfaces con la vida que vives. Pero yo te digo, Dios tiene un negocio. Este negocio que Dios tiene de hacer pacto con su pueblo, ese pacto nuevo que Dios te ofrece hoy, no está basado en tus obras, no está basado en que tú tienes que ser bueno. Este pacto está basado en que tú reconozcas y entiendas la vida que Jesús vivió y por fe en Dios tú te entregas a Cristo. Y así Dios te va a perdonar tu pasado, por maligno y negro que ha sido. Dios te lo perdona. Y Dios te lleva a sentirte limpio y te anima para que vivas una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, una vida perfecta porque has confiado en la vida justa que Jesús vivió en esta tierra. Si tú deseas vivir esta vida nueva, esta vida que te ofrece libertad, bendiciones, yo creo que tú, donde quiera que estés, levantes tu mano como señal de aceptación, si estás aquí en el templo, y si estás a distancia de la Capilla Calvario, me estás escuchando a través de esos hermosos sistemas de comunicación. Si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica, también te pido que como señal de aceptación levantes tu mano en las alturas para así tú das testimonio de que deseas de que Dios te alcance con sus bendiciones. Si tú estás aquí en el templo porque alguien te invitó, alguna amistad te invitó a que vinieras a este estudio bíblico en la mitad de la semana, yo te pido, levanta tu mano para que hagas un pacto con Dios. Padre Santo, todas estas personas que han levantado su mano, te pido que los bendigas, Padre Santo. Padre Santo, dales gozo, alegría, valor para que puedan continuar testificando de que han hecho un pacto con Dios, que han hecho un pacto contigo. Desde hoy y en adelante tengan ese fuerte deseo de agradarte, Padre Santo, que ellos reciban esta verdad y esa verdad les cause un impacto, que queden viviendo una vida satisfecha porque están en tu presencia. En el nombre de todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, todos ustedes que levantaron su mano y están aquí en la Capilla Calvario del Burquerque y levantaron su mano, les voy a pedir que pasen al frente para hacer una oración con ustedes, y en esta oración ustedes van a hacer un pacto con Dios. Ustedes harán un pacto con Dios, y en este pacto con Dios ustedes se darán cuenta que cuando Jesús llamó gentes, muchas veces los llamaba en público, no para avergonzarlos, sino que cuando una persona hace un pacto público, siente algo en su corazón, siente que Dios toca sus vidas y sienten un valor, una sensación de obediencia a Dios, y Dios imparte sus bendiciones en esa obediencia que tú has mostrado al hacer un pacto público con Dios. Así, pasen al frente, hermanos, pasen al frente para que así hacemos una oración pública y ustedes harán un pacto público con Dios. y experimentarás esa libertad que solamente Dios puede dar a los que viven de acuerdo a su voluntad. Esa paz que Dios imparte en todos los que deciden agradar al Dios del cielo, a nuestro Creador. Así como el himno, los himnos continúan diciendo, ven al Señor así como estás, así como eres, no importa qué sea tu situación, Dios te alcanza, Dios te perdona, pero tú tienes que hacer un pacto con Dios. Así que si tú deseas el perdón de Dios, ven al frente para hacer un pacto con Dios. Vengan, yo los espero aquí al frente. No sientan vergüenza, no es nada de que tengas que avergonzar. Las personas que te están viendo se van a gozar de alegría y gozo de que tú estás en un momento solemne de tu vida, donde vas a hacer un pacto con Dios, un pacto único. Ahora, ustedes que están aquí al frente, los felicito y me alegro de que hayan hecho esta hermosa decisión. Yo les voy a guiar en una oración que ustedes van a decir audible. Esa oración ustedes se la están diciendo al Dios del cielo, no a nadie aquí en el templo. Oremos. Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo soy un pecador, lo acepto. Por favor, perdóname, Señor. Yo creo en Jesucristo. Y yo creo que Jesucristo descendió del cielo y vino a la tierra. Y Jesús murió por mí, colgado de la cruz. Y Jesús derramó su sangre para perdón de mis pecados. Y así Jesús, después de que fue sepultado, resucitó de la tumba. Y yo sé que Jesús está vivo ahorita, así lo creo. Y yo me separo de mi vida pecaminosa, y yo vengo a Jesús, lo acepto como mi Salvador. Mi deseo es seguirlo como mi Señor. Señor, ayúdame para lograrlo. Todo esto te lo digo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Felicidades a todos ustedes que han hecho este hermoso pacto con Dios. Ahora, hermanos, si usted desea tener más información acerca de la Capilla Calvario y todos nuestros ministerios, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno por usted. Llámenos al 800-922-1888 o diríjase por correspondencia a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente.